Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM, Radio McGill, hoy domingo 31 de julio de 2022. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, como ustedes saben, hace varias semanas que estamos hablando acerca del Festival de la Nodier. El Festival de la Nodier, la próxima semana, esta es la última, llega a su fin, así que vamos a estar charlando del concierto de hoy domingo y de los dos conciertos que hay previstos para el sábado y domingo próximo, que es la clausura de este festival.
Muy bien, y vamos ahora a los titulares del resumen noticioso semanal. En América Latina, en Perú, Pedro Castillo cumplió un año en la presidencia, marcado por crisis y duros ataques opositores.
En Chile, el presidente Boric anunció un programa de salud gratuito para sectores de bajos y medianos ingresos.
Y en la arena internacional, la guerra en Ucrania, a pesar de nuevos choques, puertos ucranianos se reactivaron para exportaciones de granos.
En el ámbito nacional, el Papa Francisco finalizó su histórica visita a Canadá, pero no todos han quedado satisfechos con su pedido de perdón.
Bien, y en la revista de la semana se analizarán los alcances y efectos de la visita papal, su pedido de perdón y el polémico tema de la llamada doctrina del descubrimiento.
Cuando salga el sol, me verás marchar sin decir adiós ni mirar atrás. Cuando salga el sol, prende fuego al tren, quema la estación que no volveré. Cuando salga el sol, ya no me tendrás, pues mi corazón busca libertad. Ya llegó el final, entre tú y yo, vamos a olvidar lo que fue de tu amor. Cuando salga el sol, mi bandera irá sobre el ancho mar, en cualquier vapor. No te escribiré, pues ningún papel sé que nos podrá otra vez juntar. Yo quiero volar, quiero gozar mi libertad. Yo quiero sentir que soy feliz. Yo soy un hombre que va no sé a dónde, porque yo quiero gozar mi libertad un poco más. Cuando salga el sol en otro lugar, puede ser que yo quiera regresar, y ese mismo sol que me vio marchar en tu puerta, amor, me verá llamar. Y quién sabe, amor, lo que pasará. Y quién sabe, amor, lo que pasará.
Bueno, como les vengo mencionando hace varias semanas, en este momento está teniendo lugar el Festival de Lanaudière, que es este festival de música clásica que tiene lugar acá en la vecina Joliet y que congrega a buena parte de los amantes de la música clásica de la ciudad. Joliet es muy cerquita, así que va a 45 minutos, pero pueden ir a un festival que tiene nivel internacional, pueden hacer un picnic y luego escuchar un poco de buena música. Vamos a estar charlando de los conciertos que vienen. Hoy, domingo, es el concierto que se llama Rossiniana, esto es en el Anfiteatro Bernard Nice, que es el anfiteatro más importante del festival, y el concierto es a las 16 horas. El concierto reúne a la Orquesta Metropolitana, dirigida por Ariad Matiak, y reúne a dos de los cantantes más importantes del repertorio bercantista, que son los tenores Lawrence Brownlee y Michael Spider, son dos tenores americanos, y también los acompaña la soprano Megan Seals.
El programa está dedicado a todo lo que tiene que ver con Rossini, por eso el nombre de Rossiniana. Va a haber arias, va a haber dúos y tríos de óperas del compositor italiano Gioachino Rossini, que seguramente muchos de ustedes lo conocen por El Barbero de Sevilla, entre otras tantas óperas. Otro concierto que se las trae es el concierto que tiene lugar la próxima semana, el día sábado, que se llama Wagner Épico. Es un concierto en el cual se va a escuchar, bueno, en una primera parte, un fragmento de la suite orquestal de Peleas et Mélisandes de Claude Debussy, el compositor francés, pero luego, y el fuerte, el plato principal de este concierto, es el primer acto de la ópera Las Valquirias en versión de concierto. Saben que Wagner escribió El Anillo de los Nibelungos, compuesto de un prólogo y tres óperas. Bueno, el prólogo es El Loro del Rin, la segunda ópera es Las Valquirias. Esta ópera lo que se va a presentar es el primer acto. Va a presentarse en versión de concierto, cantado en alemán, con subtítulos en francés y en inglés para que puedan seguirlo. Quien está a cargo de la dirección musical, Yannick Nesse-Séguin, acompañado por otros tres cantantes que son realmente muy importantes, como es Christine Goerke, la soprano que tendrá a cargo el personaje de Siglinda, Brandon Jovanovic, el tenor, que hará el papel de Sigmund, su hermano, y de Hundim hará Franz Josef Seil, que es el marido de Siglinda. Bueno, esto, como les decía, este concierto se las trae, es un concierto bien interesante, y la posibilidad de escuchar esta hermosísima ópera, aunque sea solamente el primer acto, en versión de concierto, que es Las Valquirias de Richard Wagner. El día 7 de agosto tendrá lugar la clausura del Festival de Verano Odier con un concierto realmente bien, bien, bien atractivo. El concierto tiene en programa de Fanny Mendelssohn la obertura en Do mayor, luego de Robert Schumann el concierto para piano La menor opus 54 y finaliza con de Felix Mendelssohn la sinfonía número 3 en La menor opus 56, llamada también La escocesa. En calidad de solista para el concierto de Schumann, intervendrá la famosa pianista francesa Hélène Grimaud, y quien está a cargo de la dirección musical de la Orquesta Metropolitan es nuevamente Yannick Nesse-Séguin. Para más información sobre los conciertos que tienen lugar en el Festival de la Nodier, lo que pueden hacer es ir al sitio de internet que se llama www.lanodier.org. Ahí van a encontrar más información. Ahí van a encontrar también información a propósito de esta nave que sale del centro de la ciudad, que los puede llevar hasta el festival para aquellos que no quieran ir en auto. También les va a permitir informarse acerca de lo que pueden comer, si quieren comer allá, pueden encargar incluso la comida. Y también hay como unas pequeñas cajas para hacer picnic. Es bien interesante para pasar el preconcierto y después escuchar el concierto picando algo en el césped de este hermoso predio donde tiene lugar el festival. A título ilustrativo del concierto de Rossini, vamos a escuchar un fragmento de la ópera Otelo, esta vez no la de Verdi, sino la de Rossini, donde nuestros dos tenores visitantes, Michael Spires y Lawrence Brownlee, interpretan un dúo de esta ópera que se llama Avieni nel tuo sangue vendicherò l'offese. Ya van a ver cuando lo escuchen que es un dúo donde generalmente hay que dar muchos agudos, hay que hacer muchas coloraturas, que son las piruetas que se hacen con las voces cuando están en los agudos. Así que bueno, los dejo con este pedacito de música para que tengan una idea de lo que pueden escuchar a título ilustrativo de este hermoso concierto que augura el Festival de la Nodier para hoy domingo a las 16 horas con Lauren Brownlee y Michael Spire. Distruggerlo Y ahora vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
El presidente del Perú, Pedro Castillo, defendió este jueves su primer año de gestión con un discurso ante el Congreso en el que rechazó de plano las acusaciones de corrupción que le endilgan la oposición y los medios de comunicación y aseguró que no lo harán retroceder pese a las amenazas.
Castillo dijo que se someterá a la justicia y aunque llamó a la unidad para construir un país mejor, recibió el rechazo de las bancadas opositoras que lo despidieron con gritos y pedidos de renuncia.
Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales, empezó diciendo Castillo, quien aseguró que en este segundo año no pondrá la otra mejilla, sino que tenderá la mano para trabajar juntos. De inmediato, el mandatario reconoció que cometió errores en algunas designaciones.
En sus primeros 12 meses de gestión, Castillo nombró a 59 ministros. Fueron varios los miembros del gabinete los que tuvieron que renunciar, algunos por añejos vínculos políticos y otros por declaraciones controvertidas que fueron potenciadas por la prensa en el fragor de las denuncias y por el desgaste de gobernar. La popularidad del mandatario se ubica en torno a un 20%.
Entre tanto, en Chile, los derechos no tienen que ser negocios, sostuvo el presidente Gabriel Boric al presentar este miércoles el plan Copago Cero, que asegurará el acceso gratuito al sistema público de salud a 5 millones de familias de ingresos medios. Hasta ahora, el plan del Fondo Nacional de Salud, FONASA, cubría a quienes percibían ingresos inferiores a $415 mensuales.
Boric presentó el plan en el Hospital Félix Bulnes de Santiago de Chile y sostuvo que el plan es parte del propósito de su gobierno de bajar la carga que las familias tienen ante lo que deberían ser derechos para un sistema de salud pública que atiende a 15 millones de chilenos sobre una población cercana a los 20 millones.
El plan Copago Cero, que entrará en vigencia el 1 de septiembre, significará una inversión por parte del Estado chileno de 23 millones de dólares, cerca de 21 mil millones de pesos chilenos. Esos 21 mil millones que estamos instalando para que esta política pública se genere, estamos pensando que pueden tener sostenibilidad y, por tanto, esta política pública se sostendrá en el tiempo y nosotros esperamos que pasos como este nadie se atreva a retroceder, advirtió la ministra de Salud, María Begoña Yarza.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Solo quiero darte luz. Porque al otro lado del miedo está el país que soñamos.
Porque esta vez la historia no se escribirá a la fuerza, ni entre unos pocos. Se escribirá entre todas y todos.
Por un nuevo país para nuestros jóvenes, niñas, niños y niñas.
Porque amamos la vida, la paz y la esperanza.
Por un país más equitativo y que hemos anhelado por tantos años.
Para avanzar hacia un Estado social verdaderamente democrático, más justo e inclusivo.
Por memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.
Porque por primera vez podremos ser protagonistas de un cambio profundo.
Por una constitución ecológica que esté preocupada del medio ambiente.
Y que proteja la naturaleza de nuestro país.
Porque merecemos un país digno en el cual poder vivir mejor.
Para que la salud, vivienda y educación sean un derecho y no un privilegio.
Para que el agua y los recursos naturales sean una fuente de vida para los pueblos y no un negocio ni un negociado.
Para frenar los abusos de un modelo que produce una desigualdad vergonzosa.
Por un Estado plurinacional e intercultural que reconozca y respete las diversidades y los pueblos.
Para que sean respetados, protegidos y garantizados los derechos humanos sin discriminación.
Por un país con igualdad de condiciones y sin discriminación de género.
Por una nueva constitución que proteja y garantice los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Para que la cultura sea un motor esencial del ser humano y de las comunidades.
Para derribar la constitución de Pinochet y lograr los cambios por los que luchamos tanto tiempo.
Podemos escribir la historia nueva.
Yo apruebo.
Yo apruebo.
Yo apruebo.
Yo apruebo.
Apruebo.
Yo apruebo.
Nosotros aprobamos.
Apruebo.
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 Yo apruebo.
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 Apruebo, pues.
Apruebo.
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 Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Esa que la guerra entre Rusia y Ucrania ha continuado esta semana, por lo menos ha habido un aspecto positivo en lo que hace a las provisiones de trigo que ahora pueden exportarse desde esa zona en guerra.
Ucrania anunció este miércoles que se reanudaron las actividades en los puertos para exportar los granos bloqueados desde que empezó la invasión rusa hace 5 meses, mientras que Rusia redujo nuevamente el suministro de gas a Europa, lo que enciende las alarmas por una posible crisis energética.
El anuncio se produce unos días después de que Ucrania y Rusia, los mayores exportadores mundiales de cereales, firmaran sendos acuerdos en Estambul bajo auspicio de la ONU para aliviar la crisis alimentaria mundial y crear corredores seguros en el Mar Negro. Sobre el terreno, un ataque ucraniano destruyó un puente estratégico en la ciudad ocupada de Jersón.
En el marco de la firma del acuerdo sobre el bloqueo de los puertos ucranianos para la exportación de cereales, los puertos de Odessa, Chernomok y Pidemni reanudaron su trabajo, indicó la Marina ucraniana en la plataforma Telegram.
Los pactos incluían la creación de un centro de coordinación encargado de inspeccionar los buques que entren y salgan de Estambul para garantizar que solo transporten cereales y no armamentos. Dicho organismo fue inaugurado formalmente por Turquía este mismo miércoles.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Viene, viene, viene la chacarerita nomás.
Creo haberte dado lo mejor. Sinceridad, aunque el tiempo me lastime, huellas quedarán.
Sí, señor, a no aflojarle mi alma.
No miraste al sol cuando nos dibujó, tus promesas nos llevó un triste final, como una hoja seca se quedó.
Querido,
me has hablado de vivir con la fue. El invierno ha llegado, siempre hay un adiós. El amor es simple como natural, es eterno y nace desde el corazón. Yo te dejo mi enseñanza y mi superación. Su orgullo es la vanidad. Los aplausos vienen y también se van. Gira y gira el tiempo sola, tú te quedarás. Vuelvo a la quimera del crepúsculo, a la tarde pura celebrándose. Y te juro, vida mía, que renaceré.
Y ahora vamos a las noticias ocurridas en este país.
El Papa Francisco culminó este viernes en la noche su visita a Canadá, que él mismo había caracterizado como penitencial, ya que su principal objetivo era pedir perdón a nombre de la Iglesia Católica por el rol que ésta tuvo en las escuelas residenciales a las cuales los niños indígenas fueron forzados a asistir.
Las escuelas residenciales tenían por objetivo el asimilar a los indígenas a la cultura dominante, hacerlos olvidar su lengua y cultura. En todo ese proceso, los niños fueron a menudo víctimas de abusos de todo tipo, incluyendo los abusos sexuales.
El Papa pidió perdón por estos hechos, tanto en la ceremonia oficial en Alberta el lunes, como luego en la ciudad de Quebec. Sin embargo, no todo el mundo ha quedado muy conforme con sus disculpas.
El gobierno canadiense consideró que las disculpas del Papa Francisco a los pueblos indígenas por los abusos en los internados que solía dirigir la iglesia en el país son insuficientes e insinuó que la reconciliación en torno a la dolorosa historia sigue siendo, en gran medida, una labor en curso.
Las críticas del gobierno reiteran las de algunos sobrevivientes, quienes señalan que Francisco omitió cualquier referencia a los abusos sexuales sufridos por niñas indígenas en las escuelas y que en un principio se mostró reticente a declarar que la Iglesia Católica como institución tuviera responsabilidad en lo sucedido.
Según consignó la agencia AP, la reacción oficial del gobierno fue emitida a la llegada del pontífice a Quebec para reunirse con el primer ministro Justin Trudeau y la gobernadora general Mary Simon en la residencia de la funcionaria en esa ciudad, la fortaleza Citadel, situada en lo alto de una colina, en la segunda etapa de la visita de una semana del Papa a Canadá.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará este tema en más detalle.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Quédate hasta que amanezca, yo la gota, tú el rocío, son tus nubes de agua fresca, las que inundan mis sentidos. Quédate y no digas nada, que tu amor conozca el mío. Quédate hasta que amanezca, para quedarnos dormidos, reciclarme con tus ganas, silenciar lo que hace ruido, que la vida se me pierda en la orilla de tu ombligo. Las palabras se terminan donde empiezan los abrazos. Sácame de la rutina, va a curarme del espanto. Quédate hasta que amanezca. Déjame sentir tus pasos. Déjame sentir tus pasos. Quédate hasta que amanezca. Yo no quiero que te vayas. Hoy le puse más arena al reloj mientras me hablabas. Quédate y no te detengas, desnudemos nuestras ganas.
las palabras se terminan, donde empiezan los abrazos.
Sácame de la rutina, va a curarme del espanto.
Quédate hasta que amanezca.
Déjame sentir tus pasos. Déjame sentir tus pasos.
Quédate y dejemos que las ganas de la duda nos hagan volar.
Quédate y rescata mi futuro, que contigo quiero estar. Las palabras se terminan donde empiezan los abrazos.
Sácame de la rutina, a curarme del espanto.
Quédate hasta que amanezca. Déjame sentir.
Déjame sentir tus pasos.
La revista de la semana. La visita papal y los temas que quedan abiertos. Sin duda que la visita del Papa a Canadá, penitencial como él mismo la ha llamado, ha tenido un impacto que trasciende no solo el hecho mismo, por cierto doloroso, de las escuelas residenciales en este país, sino que abre un tema que abarca las bases mismas de lo que fue la colonización del continente americano. El rol de la Iglesia Católica, en particular, hay que entenderlo como uno de los factores claves que posibilitó, a través de una justificación ideológica, lo que fue el proceso de conquista y colonización del continente americano. Por extensión, para que las potencias europeas pudieran hacer buen uso de los recursos naturales del Nuevo Mundo, el mismo proceso incluyó la importación masiva de esclavos desde África. Hay que tener presente aquí cómo los intereses expansivos de las potencias europeas se conjugó con los de la Iglesia Católica y el cristianismo en general para complementarse mutuamente en este proceso de colonización. Recordemos que el cristianismo fue la primera religión misionera. Entendemos por esto la primera que se asigna a sí misma una facultad y poder para intentar ganar adeptos en todas partes del mundo. En la antigüedad, la religión era un asunto nacional de cada pueblo, e incluso cuando había conquistas, el pueblo vencedor no intentaba convertir a sus nuevos súbditos a su fe. Los griegos, los babilonios, el Imperio Romano, todos ellos permitían a los pueblos conquistados mantener su fe, rituales y prácticas religiosas sin mayor interferencia, a no ser que ellas atentaran contra su propio dominio, claro está. El cristianismo, con una fuerte impronta que podría ser considerada como fanática, con el total convencimiento de que poseía la verdad absoluta, se lanzó a una tarea masiva de conversión que, una vez que se alió al poder político, simplemente afianzó a la Iglesia como un poder omnímodo. Ello le permitió a su vez a quienes poseían el poder político presentar sus propias acciones como inspiradas divinamente. Las cruzadas, por ejemplo, que en el fondo fueron la respuesta militar de Occidente al hecho que los árabes y luego los turcos se hicieran del control de las lucrativas rutas comerciales al lejano Oriente, permitieron movilizar a miles de combatientes bajo la consigna de ir a defender la Tierra Santa que había caído en manos de los musulmanes. Resultaba más convincente movilizará a los soldados con la idea de ir a recuperar el Santo Sepulcro, que el verdadero motivo, que era retomar control de las rutas comerciales. Cualquiera que siga la política contemporánea verá que eso es de disfrazar las verdaderas intenciones de una incursión militar, es un recurso todavía utilizado. Cuando Estados Unidos invade Irak o Libia, se dice que es para asegurarse el control, no se dice, más bien dicho, que es para asegurarse el control del petróleo de esos países, sino lo que se alega es que se hace en defensa de la democracia, lo que parece ser entonces un motivo más noble, que sabemos que no lo es. Cuando Colón llega a las Américas, abre una nueva gran oportunidad para esa colusión entre la Iglesia y las potencias imperiales de ese momento. Así lo entendió claramente el Papa Alejandro VI en su bula Inter Caetera del 4 de mayo de 1493, es decir, pocos meses después del primer viaje de Colón. La bula, que es una suerte de decreto pontificio, estableció lo que se ha llamado la doctrina del descubrimiento, que entre otras cosas señala que, comillas, cualquier tierra no habitada por cristianos está disponible para ser descubierta, reclamada y explotada por los gobernantes cristianos, cierre comillas, y declaraba que la fe católica y la religión cristiana sean exaltadas y aumenten y se extiendan por todas partes, que se cuide la salud de las almas y que las naciones bárbaras sean derrocadas y llevadas a la propia fe, cierre comillas. El Papa, que era de la famosa y corrupta familia de los Borgia, intentó dictar también la división de las tierras americanas entre las dos principales potencias que habían iniciado la exploración del Nuevo Mundo, España y Portugal. Esto llevaría al Tratado de Tordesillas. Como bien sabemos, otras potencias europeas, Inglaterra, Francia y en menor medida Holanda, también se embarcaron en el proceso de conquista y colonización, disputándole el monopolio que españoles y portugueses habían gozado por unos pocos años. El hecho que pocas décadas más tarde la Iglesia sufriera la división creada por la Reforma Protestante le quitó autoridad respecto de ingleses y holandeses. De cualquier modo, fueran los colonizadores españoles, ingleses o franceses, para los pueblos aborígenes el resultado fue el mismo: la destrucción de sus comunidades y sus culturas, y su forzada incorporación en muchos casos como mano de obra esclava a las colonias establecidas en el Nuevo Mundo a partir del siglo XVI. Con los procesos independentistas del siglo XIX, esos pueblos indígenas quedaron ahora sometidos al poder de los nuevos estados formados por descendientes de los conquistadores. Tanto Canadá como Estados Unidos, y por cierto, nuestros propios países latinoamericanos, tienen ese origen común: ser creaciones de los descendientes europeos para quienes los indígenas fueron como la piedra en el zapato. El modelo de sociedad que los nuevos países instauraban no dejaba lugar para los indígenas. Más aún, la expansión geográfica y económica de estos estados nacidos de la colonización, pero que ahora se desprendían de sus lazos de dependencia con las potencias europeas, necesitaban de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas. La doctrina del descubrimiento les fue funcional a los nuevos estados en el continente americano, desde Tierra del Fuego en el sur hasta estas tierras de Canadá. De ahí que la visita papal haya sido vista y recibida de un modo ambivalente por los pueblos indígenas de Canadá. Aun cuando no se ha dudado de la sinceridad con que el Papa Francisco hizo público su pedido de disculpas, especialmente en la ceremonia el día lunes en Alberta, por otro lado, ha dejado también una sensación que ello no ha sido suficiente. El Papa tiene el poder para denunciar la bula de su antecesor del siglo XV y declararla nula e incluso contraria a los propios valores cristianos que la Iglesia dice defender. El hecho que no haya llegado tan lejos en su visita penitencial también ha hecho que muchos se sientan frustrados. Thank you. the weekly review. The papal visit and the issues that remain open. There is no doubt that the Pope's visit to Canada, penitential, as he himself has called it, has had an impact that transcends not only the painful fact of the residential schools in this country, but also opens up a subject that covers the very foundations of the colonization of the American continent. The role of the Catholic Church, in particular, must be understood as one of the key factors that made possible, through ideological justification, the process of conquest and colonization of the New World. By extension, so that the European powers could make good use of the natural resources of this continent, the same process included the massive importation of slaves from Africa. We must keep in mind here how the expansive interest of the European powers, combined with those of the Catholic Church and Christianity in general, complemented each other in this process of colonization. Let us remember that Christianity was the first missionary religion. By this we mean the first to assign to itself a faculty and power to try to gain followers in all parts of the world. In ancient times, religion was a national affair of each people, and even when there were conquests, the victorious people did not attempt to convert their new subjects to their faith. The Greeks, the Babylonians, the Roman Empire, all of them allowed the conquered people to maintain their faith, rituals, and religious practices without further interference, unless they infringed on their own dominance, of course. Christianity, with a strong imprint that could be considered fanatical, with a total conviction that it possessed the absolute truth, embarked on a massive task of conversion, which, once allied with political power, simply entrenched the Church as an omnipotent power. This, in turn, enabled those in political power to present their own actions as divinely inspired. The Crusades, for example, which were basically the West, the military response to the fact that the Arabs and later the Turks took control of the lucrative trade routes to the Far East, made it possible to mobilize thousands of fighters under the slogan of going to defend the Holy Land that had fallen into the hands of the Muslims. That was more convincing than to mobilize the soldiers with the idea of going to recover. This was actually more convincing than the real motive, which was to regain control of the trade routes. Anybody who follows contemporary politics will see that the disguising of the true intentions of a military incursion is a resource still in use. When the United States invades Iraq or Libya, it does not say that it is to secure control of the oil of those countries, but claims that it is doing so in defense of democracy. When Columbus arrived in the Americas, he opened a new great opportunity for this collusion between the Church and the imperial powers of the time. This was clearly understood by Pope Alexander VI in his bull Inter Caetera of May 4, 1493, a few months after Columbus's first voyage. The bull, which is a sort of pontifical decree, established what has been called the doctrine of discovery, which, among other things, states that, quote, any land not inhabited by Christians is available to be discovered, claimed, and exploited by Christian rulers, unquote, and declared that, quote, the Catholic faith and the Christian religion be exalted and increased and spread everywhere, that the health of souls be taken care of, and that barbarian nations be overthrown and brought to the proper faith, unquote. The Pope of that time, who belonged to the notorious Borgia family, also tried to dictate the division of the American lands between the two main powers that had begun the exploration of the New World,
Spain and Portugal that actually ended up with the Treaty of Tordesillas. As we well know, other European powers, England, France, and to a lesser extent Holland, also embarked in the process of conquest and colonization, disputing the monopoly that the Spanish and Portuguese have enjoyed for a few years. The fact that a few decades later the Church suffered the division created by the Protestant Reformation took away its authority over the English and Dutch. In any case, whether the colonizers were Spanish, English, or French, for the Aboriginal peoples, the result was the same: the destruction of their communities and their cultures, and their forced incorporation, in many cases as slave labor, into the colonies established in the New World from the 16th century onwards. With the independence process of the 19th century, these indigenous peoples were now subjected to the power of the new states formed by the descendants of the conquistadors, now both Canada and the United States, and certainly our own Latin American countries, have this common origin, being creations of European descendants for whom the indigenous people were sort of an afterthought. The model of society that the new countries established left no room for the indigenous people. Moreover, the geographic and economic expansion of these states, born of colonization, but which were now breaking away from their ties of dependence with the European powers, required the lands occupied by the indigenous peoples. The doctrine of discovery was functional to the new states in the American continent, from Tierra del Fuego in the south to these lands of Canada. Hence, the papal visit has been seen and received in an ambivalent way by the indigenous people of Canada, although there has been no doubt that about the sincerity with which Pope Francis made public his apology, especially in the ceremony on Monday in Alberta. On the other hand, it has also left a feeling that it has not been enough. The Pope has the power to denounce the bull of his 15th century predecessor and declare it null and void, and even contrary to the very Christian values that the Church claims to defend. The fact that he did not go that far in his penitential visit has also left many feeling frustrated. Good day.
Bajo una mano del cielo y acariciando su de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor, y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Eterno gran amor, en mis granas de baile, come.
gritaba gol, sus rayos brazos en alto y Jesucristo a los altos festejaba la proeza del Señor Dios y su Alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina, banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina.
Corría el año 1902 y un joven mendocino llamado Gavino Coria Peñalosa, de 20 años, de alma bohemia, poeta y escritor, recorría el lomo de caballo el trayecto entre Chilecito y San Luis. El joven poeta trabajaba como cobrador y recaudador de impuestos. Un paso obligado para este joven era la localidad de Olta, en La Rioja, un pueblo que entonces tenía 500 habitantes, del cual era oriunda su madre, y en el cual, 4 décadas atrás, la cabeza de su tatarabuelo había sido clavada en la punta de una lanza y exhibida por días en la plaza. El joven poeta y recaudador Gavino Coria Peñalosa era descendiente del afamado caudillo riojano Ángel Vicente el Chacho Peñalosa. En uno de estos acostumbrados viajes, una gran crecida de un río impidió que el joven pudiese continuar su ruta y se vio obligado a quedarse unos días en el pueblo de Olta. Como el joven Gavino era un muchacho muy sociable, se hizo rápidamente de amigos y fue invitado a una tertulia, una suerte de reunión social donde se bebía y se platicaba. Estas tertulias se llevaban a cabo en un enorme caserón conocido como la Casa de las Niñas Córdoba. Lógicamente, Gavino participó de esta reunión. Él se encontraba muy a gusto aquella tarde conversando con los presentes, cuando de repente divisó un piano contra la pared. Gavino quedó maravillado ante el imponente instrumento. Cabe destacar que en la época no era común encontrar un piano en una casa del interior de Argentina, ya que era un bien sumamente costoso y muy difícil de conseguir. Ese piano, que para entonces era el único piano en toda la provincia de La Rioja, era un instrumento de origen estadounidense, de marca Stevenson, fabricado en New York. El pesado piano había llegado a Chile a bordo de un barco y de allí había cruzado la cordillera de los Andes a lomo de mulas para luego ser instalado en ese salón de ese caserón riojano. Gavino enloqueció ante la presencia de este imponente instrumento y preguntó a los presentes si alguien sabía tocarlo. La dueña del piano era una mujer, profesora de música, que estaba en la tertulia. Pero como ésta se encontraba de duelo tras el fallecimiento de un ser querido, se negó a tocarlo. Razón por la cual mandaron a llamar a una de sus mejores alumnas, una jovencita de apenas 15 años que vivía cerca. En menos de una hora, la adolescente se hizo presente en el salón para interpretar algunas piezas. Esta jovencita, de nombre María, deslumbró al joven Gavino, ya que en ella se resumía la belleza, la juventud, la delicadeza y la magia de un excelente pianista. Tras la interpretación de un par de obras y el aplauso de todos los presentes, Gavino no dudó en acercarse a ella y presentarse. Y en ese momento, el flechazo fue mutuo. Al día siguiente de la tertulia, el río seguía crecido, pero eso ya no le preocupaba a Gavino. Utilizó el tiempo en Olta para conocer y cortejar a la joven pianista. Como el interés era mutuo, Gavino y María decidieron escaparse de las miradas del pueblo para encontrarse en secreto en un sendero desolado que unía a la localidad de Olta con Loma Blanca. Caminito que los llevaba por medio de una tupida vegetación cerca de un cauce de agua donde se sentaban a charlar. Estos encuentros eran en total secreto, ya que María había sido comprometida por sus padres con un militar de alto rango. La familia de la niña jamás hubiera aceptado la relación entre el joven Gavino y su hija. Pasaban los días. Gavino y María aprovechaban cada minuto, sabiendo que en cualquier momento el río volvería a su cauce y Gavino tendría que partir para continuar sus trabajos. Los jóvenes habían consumado su amor y tan solo ese sendero, ese caminito desolado, había sido testigo de su secreto. Y así fue. Las aguas del río bajaron y Gavino le prometió a María que tras cumplir con sus obligaciones regresaría al pueblo para pedir su mano y así poder casarse con ella. A los 5 meses, Gavino regresó ilusionado a Olta con la firme intención de enfrentar a sus padres. Pero tras golpear la puerta de la casa de María, recibió la noticia de que la niña ya no vivía en aquel lugar. Los padres se habían enterado del amorío y decidieron enviarla a otra provincia. Gavino, totalmente angustiado por esto, suplicó saber el paradero de su amada, pero esa información le fue negada. Inclusive fue echado de la casa, advirtiéndole que jamás volviera allí, ya que María estaba comprometida con un importante militar. Ese día Gavino deambuló dolido por el pueblo, por aquellos lugares que fueron testigos de su romance. La acequia, la arboleda, en especial aquel callado caminito que juntos un día, muy enamorados, los vio pasar. Gavino entendió que no tenía sentido seguir en aquel lugar e inmediatamente preparó el caballo para marcharse. Pero justo cuando cruzaba la plaza principal de Olta, uno de los habitantes se acercó para darle una noticia aún más angustiante. Gavino, le dijo, a María la llevaron lejos porque está embarazada. Yo mismo la vi cuando la subieron a la carreta. Gavino sintió inmediatamente que ese hijo que su amada llevaba en su vientre era de él. Pero no había nada que hacer. Los padres de María eran los únicos que sabían el paradero de la joven y jamás se lo revelarían. A los pocos días, en una mesa de un cuarto de una localidad cercana, Gabino alivió su pena escribiendo unos versos que decían: Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Tras terminar este sentido poema, lo tituló bajo el nombre de Caminito, en honor a ese sendero donde había sido tan feliz. Luego dobló el papel y lo guardó por años en su viajada maleta. En los años 20, Gabino ya se encontraba viviendo en Buenos Aires. Allí, ya un hombre adulto, había dado rienda suelta a su faceta artística y bohemia. Trabajaba para diferentes medios gráficos, como ser la afamada revista Caras y Caretas, El Mundo e inclusive en el diario La Nación. Y en ese ambiente bohemio se codeaba con artistas como Carlos Gardel, Quinquela Martín, Luis Teixeira y Juan de Dios Filiberto. Con este último comenzó a trabajar como letrista. Filiberto y Gabino crearon tangos como El Pañuelito, El Besito, La Cartita, entre otros. Varios de estos fueron grabados por Carlos Gardel. En 1926, esta dupla creadora de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñalosa deciden participar de un concurso de tangos inéditos. El músico Juan de Dios Filiberto, que vivía en el barrio de La Boca, le comenta a Gabino que tenía una melodía que había compuesto una tarde cuando regresaba del trabajo. Le dijo: ¿Viste, Gabino, esa callejuela que hay en La Boca? Bueno, una tarde regresaba a mi casa y justo allí crucé una piba preciosa, pero no me animé a decirle nada y nunca más la volví a ver. Ni siquiera pude saber quién era, pero esa piba me inspiró tanto, tanto, que una tarde le compuse una melodía. Y me gustaría presentar esa melodía en el concurso de tangos. Inmediatamente Gabino le respondió: Mira qué casualidad. Yo tengo unos versos que también hablan sobre una mujer hermosa y sobre un caminito. El músico tomó esos versos que Gabino tenía guardado por más de 15 años y los hizo ensamblar con su melodía. Ambas obras, tanto la música como la poesía, habían sido inspiradas por dos mujeres diferentes, en dos caminos diferentes, pero con una nostalgia similar. Cuentan que el músico Filiberto estaba muy satisfecho con ese ensamble que había conseguido entre su música y la poesía de Gabino, pero que no estaba conforme con el título del tango. Le dijo a Gabino que el título Caminito no le decía nada y que iba a cambiarlo. Pero el poeta se opuso rotundamente y hasta llegó a decirle que si el tango no llevaba el título de Caminito, no usara sus versos. Razón por la cual el músico tuvo que respetar a regañadientes el título original de la poesía. La obra Caminito se presentó en 1926 en dicho concurso de tangos y ganó el primer premio. Los jueces estaban fascinados con la obra, pero el público no. Eran tiempos de tangos fuertes, de poesías arrabaleras, y Caminito le sonaba muy dulce y muy soso para la época. A tal punto que cuando el tango fue presentado al público, este fue abucheado. Carlos Gardel, que era amigo de esta dupla creadora y que ya había grabado alguno de sus tangos, no dudó ni un momento y les grabó Caminito. Los creadores creían que al ser grabados por el Zorzal, el tango sería ampliamente aceptado por el público, pero no resultó. La primera grabación de Caminito de Carlos Gardel pasó sin penas ni glorias. Pero la historia de la música popular nos ha demostrado repetidamente que una obra, que una canción, más allá de su calidad, necesita llegar al lugar y en el momento indicado para convertirse en un éxito. En 1927, el cantor y actor Ignacio Corsini integra el tango Caminito dentro de una obra teatral cómica picaresca en la que participaba. Específicamente, la obra teatral finalizaba con Corsini cantando el tango Caminito. Y por alguna razón, quizás por el ambiente que había creado esta pieza teatral, el público se emociona y ovaciona a Corsini tras la interpretación de este tango. Corsini, al ver semejante aceptación de Caminito, decide grabarlo y la obra se comienza a popularizar. Ante este suceso, Gardel insiste y regraba Caminito, pero esta vez con una mejor tecnología y calidad de sonido. Y a partir de ese momento, el éxito de Caminito se disparó a niveles impensados. El tango Caminito, junto a La Comparsita y A Por Una Cabeza, son los tres tangos más famosos a nivel internacional. El tango Caminito fue traducido al japonés, al italiano, al polaco y al alemán. Y fue interpretado y grabado por grandes estrellas de la canción nacional e internacional, como ser Ignacio Corsini, Carlos Gardel, Hugo del Carril, las afamadas orquestas de Alfredo de Angelis, Juan Canaro, José Basso, Leopoldo Federico, Osvaldo Pugliese, como así también artistas como Lolita Torres, Libertad Lamarque, Plácido Domingo. Inclusive fue grabado por el actor italiano Marcello Mastroianni y también por intérpretes contemporáneos como Julio Iglesias y Ricardo Montaner.
He venido por última vez, he venido a contarte mi mal.
Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flores.
Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo soy yo. Desde que se fue.
Caminito amigo, yo también me voy.
Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy.
Década después surgió la gran confusión, ya que algunos comunicadores o guías turísticos mal informados o mal intencionados decían que el tango Caminito se había inspirado en una historia de amor que había transcurrido en aquella callejuela del barrio de La Boca. Lo cual es totalmente falso, porque esa callecita del barrio de La Boca recibió el nombre de Caminito recién en 1959. Tres décadas después de que Gabino y Filiberto registraran el tango Caminito. Pero muchas veces no decir la verdad es una excelente estrategia para atraer turistas. Placas y carteles en pleno paseo de Caminito de La Boca no son muy claros con la información y dan la impresión que buscan más confundir que informar. Lo correcto sería aclarar que en aquella callecita del barrio de La Boca se inspiró el músico Juan de Dios Filiberto para crear la melodía que luego compondría dicho tango, pero que su poesía, de título original Caminito, fue escrita por el poeta mendocino Gabino Coria Peñalosa en los primeros años del siglo XX, inspirado en una historia de amor propia que transcurrió en un recóndito caminito de un pueblo de la provincia de La Rioja. el pueblo de Olta revalorizó aquel sendero que fue testigo de ese amor entre Gabino y María. Actualmente es un punto turístico de La Rioja y allí se encuentra cartelería que informa de manera fehaciente la historia del tango Caminito. El poeta Gabino Coria Peñalosa pudo disfrutar de las regalías y del honor de ser uno de los creadores de uno de los tangos más internacionales de la música ciudadana argentina. Pero muy a su pesar, jamás pudo reencontrarse con su musa, la bella María. De ese gran amor que se consumó en aquel recóndito y desolado caminito, Gabino dio a luz una poesía que le dio fama y prestigio internacional. Y María había dado a luz a un hijo que jamás conoció a su verdadero padre. Según trascendidos, el nombre completo de aquella joven habría sido María Rogelia Ortiz y habría sido trasladada a la provincia de Córdoba, donde dio a luz a su hijo. A posterior, ella habría contraído matrimonio y se cree que el niño, hijo biológico de Gabino, fue criado como hijo natural del matrimonio. Según Álvaro Coria Peñalosa, nieto del poeta, Gabino formó una familia en Buenos Aires, pero luego se divorció y se volvió a casar. Y en su adultez, el hombre retornó a La Rioja y se instaló en la localidad de Chilecito, donde vivió hasta los 94 años. El nieto del poeta también comentó en diferentes entrevistas que aquel piano que fue el causante de aquel encuentro estaría en la provincia de Córdoba, en posesión de los descendientes de María. Caminito es uno de los tangos más famosos y más difundidos durante el siglo XX, y seguramente María lo escuchó más de una vez. Y de ahí surge un interrogante. ¿María llegó a enterarse que esos versos que cantaba el mismísimo Carlos Gardel habían sido escritos para ella? ¿O murió sin saberlo?
Fue borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, seguiré sus pasos, caminito a Dios.
Históricamente ocuparon el terror para mantenernos en la desigualdad. Sin embargo, lo que hemos logrado hasta ahora no puede quedar en nada. Estamos por ganar una batalla que vienen dando nuestros abuelos y abuelas hace muchos años. Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático. Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad.
Son globos oculares menos, revelo ante Dios el vuelo sin miedo. Hoy sigo vivo aquí, la policía mata, viola y nadie está ni aquí. Yo apruebo por la dignidad, mi pueblo llegará por fin. Vengo del sur a los pies del volcán con mi clan. Revolución armando un nuevo plan a nivel nacional, el cambio radical. Tú súmate por un Chile en equidad.
Y yo brindo por la mujer de mi familia, por los derechos de la vida y estos baches que me puso, sí, el corazón a más de mil. Mi gente es gentil y tu escopeta apuntándome a mí. Poeta pobre, bravo y breve, tu poder me conmueve. Yo apruebo forever y de lo contrario never. Te asusta este power y mi negue. Soy nieto de mi abuela, así que apruebe.
Vamos con todo y todos por el apruebo. Nueva constitución, queremos un cambio luego. Dignidad y valores, cambio de pensamiento. Esto es para nuestros hijos, esto es para nuestros nietos. Yeah, libertad de expresión. No queremos más abusos por dar nuestra opinión. Respeto al pueblo mapuche y la tradición. Que da cara al enemigo y a la represión. Oh,
yeah. Un pueblo callado y oprimido despertó a defender la tierra de la explotación. Con leyes bien hechas, dignidad en la pensión, derecho a la vivienda, la salud y educación. Pluricultural con visión espiritual, para reconocer el patrimonio ancestral, dejar en paz crecer la flor del araucano, regada con sangre por la mano del tirano.
Por los ojos de los caídos, por buen ante Gatica, Daniela Castillo, a quien no se olvida el estallido, enemigo de la corrupción del Paco asesino. La libertad de mi alma no lo compra tu efectivo, la vida que se perdió está contigo. Conmigo el pueblo no olvida todo lo que ha sucedido, hasta la justicia recibirá su propio castigo.
Ahora con todo a destruir el legado del tirano y de una a construir.
Ser consecuente en la manera fiera, porque toda esta mierda la queremos fuera.
Crisis, instancia, histórico momento, que no exista excusa, loco, no queda pretexto.
La medalla está en el texto, lo mezclo, el rap, mi arte, apruebo, perfecto.
Por los menores, por los perdidos, por los que saben bien lo que es el hambre, lo que es frío.
Por nuestra pobla, por nuestra gente, por los que luchan todos los días y que van de frente.
Con el objetivo claro, encaro al Paco, incito al odio y le devuelvo su disparo. Con el objetivo claro, encaro al Paco, incito al odio y le devuelvo su disparo.
Es tiempo de cambiar el privilegio de unos pocos, quienes por muchos años siempre se hicieron los locos. Queremos igualdad y también los mismos derechos, a una buena salud, educación, dalo por hecho. Es triste ver al pobre con un salario de mierda. Hoy levante las manos, que esta lucha no se pierda. Por un Chile más justo, ahora es cuando yo me atrevo. Cantemos todos juntos, vamos por el apruebo.
APRUEBO, la voz de mi pueblo suena fuerte en el Bronx. El presente es nuestro, por los que murieron y sus ojos perdieron dando vida. Estamos claros, sabemos lo que hay que hacer. Un futuro diferente podemos ver.
Oye, yo voy por el apruebo, por los niños del Cename y también por los abuelos. Por el obrero acogotado sin dinero, por toda injusticia todos juntos venceremos. Para que haya mayor igualdad, educación de calidad sin tanta autoridad. El pueblo busca facilidad y que el Estado nos devuelva la dignidad.
Hoy levantamos la voz en nombre de los que no pueden. La gente sacó las garras, firme se mantiene. No hay quien frene la estampida, lucha de sangre y sudor. Las caceroles hicieron bulla, ruido de revolución. Somos el poblador que se aburrió de las migajas, la feria antes que la lucha y en el sistema no encaja. Fallo de pata en la raja, el apruebo es tu fracaso. A la mierda con tu ley, es tu gobierno y tu rechazo.
Que no es tu ley, este son nosotros.
Escopeta
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
This is Amanda Dawn Christie telling you that if you're interested in radio, AM, FM, shortwave, amateur radio, pirate broadcasting, and more, you won't want to miss the International Radio Report every Sunday morning at 10:30 on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at ckut.ca.
Welcome, everyone, to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, July the 3rd, and we wish all our American friends a happy 4th of July coming up tomorrow. And here in Canada, we're still celebrating July 1st yes. Weekend, making a long weekend out of it. So I know there's a lot of tourists in town. The Jazz Fest is going on in Montreal, so it's a busy time, and we're getting that typical humid weather starting up here in Montreal. So it's a good time to be.